escucha Unicole en Hispanidad Radio, el programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato.
Hola amigos y amigas, aquí estamos para traeros un nuevo programa, los alumnos y alumnas de cuarto y segundo de la ESO del Colegio de la Hispanidad. Hoy nos acompañan José Luis.
Buenas tardes.
Marina García.
Hola, ¿qué tal?
Claudia.
¿Qué tal?
Antonio.
Buenas.
Manuel.
Hey, chicos.
Y Candela.
Encantada de estar aquí.
Y un servidor, Álvaro. Comenzamos.
La radio te acompaña también en estas fiestas.
¡Ho, ho, ho!
Quédate con nosotros. Vive la Navidad aquí.
¡Feliz 2020!
Y comenzamos con una noticia muy interesante. El Recre homenajea con su camiseta a Frei Angelico por el Bicentenario del Museo del Prado. El decano lanzó un vídeo en el que explicaba la combinación del azul ultramar y el dorado de su camiseta como tributo a la Anunciación, una de las obras maestras del museo.
La equipación del recreativo es una obra de arte. El recreativo de Huelva hizo oficial el homenaje de su camiseta al cuadro La Anunciación, de Fra Angelico, una de las obras maestras del Museo del Prado. El decano rinde tributo en su indumentaria al Bicentenario de la Pinacoteca. La entidad Albiazul ha editado un vídeo conmemorativo especial en el que juega en la introducción con los colores azul y dorado dominantes e icónicos de la obra, con los que lucirá esta campaña en su elástica, donde el dorado se suma a los clásicos azul y blanco de su elástica.
El audiovisual conecta con el interior del museo hasta llegar a la sala donde se pone la Anunciación, donde Lola Gallo, responsable del laboratorio de análisis de la Pinacoteca, explica el valor de esos dos colores en la obra de Fra Angelico. El decano se convierte así en el único club deportivo de España que, en el bicentenario del museo más importante del país, rinde tributo a su existencia y su contribución a la cultura nacional.
El recreativo, como club más antiguo del país, asume así un papel que trasciende lo deportivo. La camiseta del Recre se convierte así en una obra de arte, y no solo por la acogida entre los aficionados o porque sus diseñadores hayan dado forma a una equipación atractiva, que también. La equipación que lucirá el decano esta temporada tiene una preciosa historia a sus espaldas.
Es un guiño, un modesto pero sentido homenaje de la entidad recreativista del Museo del Prado en su bicentenario. Es el fruto de semanas de gestión, de diseño, de negociaciones con Adidas y con la propia entidad cultural para lanzar una camiseta diferente que refuerza el papel del decano con un club, con una trascendencia que va más allá de la competición deportiva. Durante el año se sucederán diversos actos conjuntos que el club irá comunicando.
El Museo del Prado nace en 1819 y en 2019 cumple 200 años, un lugar de memoria. Desde que el Museo Real se abrió el 19 de noviembre de 1819, con fondos procedentes de las colecciones reales, esta institución se ha convertido en uno de los principales depositarios en la memoria pictórica occidental, en punto de referencia fundamental de la cultura española y en un objeto de orgullo colectivo. 200 años después de su fundación, el Museo del Prado reflexiona sobre todo ello y lo comparte con sus visitantes, en un formato expositivo que durante casi 4 meses convertirá sus salas A y B en un rico centro de interpretación de su desarrollo y significancia histórica.
Comisariada por Javier Portús, jefe de conservación de pintura española, hasta 1700 del Prado
y en sus propias palabras, la muestra propone un recorrido cronológico por el devenir del museo, que es un criterio que permite subrayar lo que tiene de institución viva y especialmente permeable a los vaivenes históricos del país.
Entre los hechos que se han tomado como punto de referencia principales a la hora de hilvanar esa historia figuran la conciencia patrimonial española,
la forma como se ha ido resolviendo el diálogo de la institución con su público y la sociedad,
el reflejo que ha tenido el museo en algunos momentos críticos de estos siglos de la historia nacional,
los criterios por los que se ha guiado el enriquecimiento de sus colecciones y la política expositiva,
el desarrollo de la historia del arte como disciplina humanística,
el impacto que han tenido el museo y sus colecciones sobre el arte y los artistas de los siglos XIX y XX, o los contenidos simbólicos que se han ido asociando a la institución.
Así, el recorrido cronológico se articula en 8 etapas, a través de las que se muestra cómo la institución ha desarrollado una personalidad propia, que a su vez ha sido reflejo del devenir histórico del país.
Entre los temas tratados destaca, por su relevancia artística, el de la importancia que ha tenido el museo como espacio de reflexión e inspiración para sucesivas generaciones de artistas nacionales e internacionales, que se encuentra representado con obras de Renoir, Manet, Seix, Sargent, Arica o Pollock, entre los artistas foráneos, y de Rosales, Saura y, muy singularmente, Picasso, entre los nacionales.
El recorrido ilustra también, sirviéndose de todo tipo de documentos y obras de arte representativas en cada caso, los avatares institucionales del Prado, la manera como han ido creciendo sus colecciones y la variedad de fórmulas que se han empleado para ello, los criterios de organización y exposición de la colección, la forma como ha ido asumiendo la promoción de los estudios histórico-artísticos y las formas a través de las cuales ha ido plasmando su vocación pedagógica y se ha expresado su relación con la sociedad.
La exposición cuenta con un total de 168 obras originales, de las que 134 forman parte de las colecciones propias y las 34 restantes se reciben en préstamos desde distintas instituciones nacionales e internacionales: Estados Unidos, Francia, Hungría, Reino Unido, Israel, Alemania y Rusia. Para crear un contexto que ayude a entender el Museo del Prado en relación con tendencias generales de la política patrimonial europea y mostrar algunos de los términos del diálogo que han mantenido los artistas contemporáneos con la institución.
Desde 1819 a 1833 fue la decisión de reunir lo mejor de las colecciones reales en el Museo del Prado. Lejos de ser un hecho aislado, se pone en relación con un doble contexto. Por un lado, la política patrimonial de la Ilustración, cuando se dieron los primeros pasos tendentes al establecimiento de un inventario de la riqueza patrimonial del país, a la reivindicación de los artistas españoles y a la búsqueda de fórmulas para facilitar el acceso a las colecciones reales.
Además de mostrar al público los tesoros de las colecciones reales, la creación del Prado estuvo muy movida por un afán reivindicativo. Hasta entonces, la pintura española apenas era conocida fuera del país, y con el nuevo museo se aspiraba a que alcanzara un lugar importante en relación con otras escuelas nacionales. De hecho, cuando se abrió el museo, solo se expusieron cuadros de artistas españoles, y las primeras adquisiciones que se hicieron fueron de obras de pintores nacionales, hasta entonces más representados en las colecciones reales.
Desde 1833 a 1868 fue uno de los fenómenos que mejor caracterizan el devenir de la pintura antigua española durante el siglo XIX. Fue la dispersión, las crisis bélicas, como la Guerra de la Independencia, la adopción de medidas liberalizadoras, como la desamortización de 1835 o las dificultades generales de la economía, se tradujeron en el cambio de manos y la diseminación masiva de cuadros y otros bienes históricos, cuando no de su destrucción.
Una parte muy importante salió del país y acabó en colecciones particulares y museos, y una proporción notable de lo que permaneció en España se fue integrando en diferentes museos locales que se crearon precisamente para custodiar este patrimonio. Desde entonces, el Museo Público se ha convertido en España en uno de los instrumentos más efectivos para la protección patrimonial.
Entre esas instituciones cabe destacar el llamado Museo Nacional de la Trinidad, abierto en Madrid en 1838, con fondos procedentes de la desamortización en la capital y en provincias limítrofes. Actuó como museo independiente hasta que en 1872 se fusionó con el Prado, al que aportó más de 1000 obras de desigual calidad. Entre ellas abundan las de artistas apenas representados en las colecciones del Prado. También con ese museo se vincula el origen de la gran colección del Greco, uno de los varios artistas que actualmente se asocian íntimamente al Prado, pero cuya colección ha ido creciendo gradualmente, desde unos comienzos modestos.
Además de una importante dispersión de pinturas procedentes de conventos, en esa época se produjo la disolución de algunas de las grandes colecciones aristocráticas que se habían formado durante el siglo de oro. Muchos de esos cuadros acabaron en el Museo del Prado, como los procedentes de la venta de la colección Osuna a finales del siglo, o los legados por los duques de Pastrana en esa misma época.
La mayor parte, sin embargo, traspasaron nuestra frontera y junto con las obras apropiadas durante la Guerra de la Independencia o muchas de las que salieron con ocasión de la desamortización, nutrieron a una elevada cantidad de colecciones particulares. Paradójicamente, esta dispersión patrimonial actuó activamente en favor de uno de los efectos buscados cuando se creó el museo: dar visibilidad a los artistas españoles y promover su estudio y aprecio. Las galerías públicas europeas empezaron a contar con salas españolas.
Desde 1868 a 1898, la historia del Prado ha estado siempre intensamente ligada a los vaivenes políticos del país. Un ejemplo lo constituye la Revolución Liberal de 1868, que condujo a la nacionalización de la institución, hasta entonces de titularidad real. Asociado a este hecho se produjo la ya comentada incorporación de la Trinidad en 1872. El paso de un museo real a un museo nacional se visualizará en esta exposición a través de la política de depósitos que se inició entonces. Cientos de obras propiedad del museo pasaron a ser custodiados en numerosas instituciones oficiales, entre ellas otros museos. Con ello, el Prado asentó definitivamente su condición de punto de referencia en el contexto de las instituciones culturales españolas.
Hasta 1898, el Prado, lejos de ser exclusivamente un museo de pintura antigua, fue un museo moderno, que en sus salas exponía pinturas contemporáneas. De hecho, fue uno de los principales receptores de las obras que el Estado adquiría en las exposiciones nacionales, que empezaron a celebrarse en 1856 y condicionaron la práctica artística en España durante más de medio siglo. Relacionado con esa condición viva del museo está el hecho de que durante gran parte del siglo XIX fue punto de referencia y fuente de inspiración para numerosos artistas, que no solo lo consideraron el destino ideal de sus obras, sino que aprendieron en él de los maestros antiguos y modernos que exponían. El fenómeno rebasó el ámbito español, afectó a algunos de los artistas internacionales más importantes y se vincula con el gran interés que los movimientos pictóricos y literarios más avanzados de Europa desarrollaron por la pintura naturalista.
Especialmente, Velázquez fue un artista moderno que influyó de manera importante en el desarrollo de la carrera de pintores como Manet, Sargent, Chase, Rosales, Sorolla, Picasso, entre otros. A lo largo del siglo XIX, el Prado fue definiendo de una manera cada vez más precisa su personalidad. No sería hasta 1898 cuando se inauguró el Museo del Arte Moderno, al que pasaron las obras de artistas vivos que poseía el Prado. Con eso, este museo se dedicó casi definitivamente al arte antiguo. En consonancia con esa especialización histórica del Prado, la institución en los años y décadas siguientes dio pasos muy, muy importantes para ponerse al día desde un punto de vista científico, para aplicar métodos y criterios de la historia del arte en la organización y difusión de sus colecciones, y para dotarse de instrumentos de gobierno más modernos y ágiles.
Una de las primeras iniciativas en ese sentido tuvo lugar en 1899, cuando se celebró el tercer centenario del nacimiento de Velázquez. A esa iniciativa siguieron varias en el mismo sentido, como la organización de exposiciones monográficas sobre el Greco y Zurbarán, o la creación de salas también monográficas dedicadas a Murillo, Rivera o Goya.
En esos años, coincidiendo con esa inquietud científica, se produce un notable interés por incorporar obras medievales o del principio del Renacimiento a la colección. Ese tipo de materiales, con frecuencia previamente, se consideraban campo propio de los museos arqueológicos, pero el desarrollo de la historiografía artística propició el paulatino aprecio de sus valores histórico-artísticos y su incorporación a museos como el Prado.
Junto con las colecciones reales, el Museo de la Trinidad y las compras por el Estado, la cuarta pata en la que se sostiene la colección actual del Prado es la formada por las colecciones y legados que lo han tenido como destinatario, especialmente desde mediados del siglo XIX. Desde 1931, las inusuales circunstancias históricas por las que atravesó el país en la década de 1930 tuvieron un reflejo directo en la vida del Museo del Prado. En 1933 se promulgó una pionera ley de patrimonio que sentó las bases de la actualmente vigente, para llamar la atención sobre la importancia de ese hecho para el avance en el arraigo del concepto de patrimonio colectivo. En la exposición habrá un espacio dedicado a una de las iniciativas más importantes y singulares que se han hecho para difundir el conocimiento de las obras del museo, el llamado Museo Circulante, que formaba parte de las misiones pedagógicas y acercó el Prado a numerosos y en ocasiones recónditos lugares del país, a través de copias de algunas de sus obras señeras.
En los años siguientes ya no fueron copias, sino originales los que viajaron. La Guerra Civil hizo que se tomara la decisión de evacuar los cuadros más importantes del museo, que iniciaron un periplo que los llevó a Valencia y que para muchos culminó en Ginebra, donde se celebró una exposición con la misma en 1939. Ha sido uno de los episodios más dramáticos de la vida del Prado y de los que mejor muestran hasta qué punto los vecinos de la nación y los de su principal museo han ido con mucha frecuencia de la mano.
Desde 1939 a 1975 son las décadas centrales del siglo XX. El Museo del Prado ya había consolidado su condición de lugar importante para la cultura occidental. Hacía décadas habían sido muchos los escritores e intelectuales que utilizaron sus salas y sus obras para reflexionar sobre cuestiones que trascendían las puramente histórico-artísticas. Esa tendencia se agudizó desde mediados del siglo y ha dejado lugar a un corpus de ensayos, poemas, piezas de teatro y otras obras literarias de una notable envergadura y gran variedad.
Desde 1975 a las fechas actuales, el punto de vista de la perspectiva histórica con la que se organiza esta exposición, las últimas décadas de la vida del museo constituye un periodo singularizado y con fuerte personalidad. En este tiempo ha habido un debate sobre la composición de sus colecciones, de manera que en 1971 volvieron al Prado los fondos con los que en 1894 se había fundado el Museo de Arte Moderno. Y desde entonces han existido varios intentos de definir dominio cronológico de la institución. Eso ha afectado a obras como los que integraron los legados Cooper y Miró, o al propio Guernica. En 1985 se produjo un hecho muy importante para nuestra historia patrimonial: la aprobación de la actual Ley de Patrimonio, junto con los museos.
La época que abarca el último capítulo se caracteriza en el contexto museográfico, nacional e internacional, por una decisiva apertura hacia el público, por la multiplicación de los instrumentos de diálogo con la sociedad y por la extensión de los museos mucho más allá de sus realidades físicas. Entre los instrumentos fundamentales en los que se ha basado esta transformación figuran el establecimiento de una política muy activa de exposiciones, que no solo aportan temporalmente al museo obras ajenas, sino que sirven para mostrar piezas del Prado por todo el mundo, en ocasiones de manera monográfica.
El impulso importante que se ha dado el área de educación y al desarrollo de actividades relacionadas con la difusión del museo y la investigación y la utilización sistemática de las nuevas tecnologías para poner el Prado al alcance de todos.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasarás un buen rato.
Vamos a dar un repaso de las noticias más actuales, recordando que ya estamos en los preparativos del que será el Carnaval Colombino 2020, en su edición 38. Un movimiento sociocultural llamado Carnaval, desde 1983, que diera sus primeros pasos. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche estuvo abierta la exposición para poder ser visitada y poder participar votando la mejor obra, que sería premiada con un Asexi, y solo por participar optaban a ganar un abono para la fase preliminar.
Pues sí, la noche del pasado viernes a las 10 fue la elección del cartel oficial del Carnaval Colombino en la sede de la FOPAC. Desde la mañana del 28 de noviembre y hasta el viernes 29 a las 10 de la noche, coincidiendo en el tiempo con el encendido oficial del alumbrado de la capital onubense, fueron las últimas horas de la exposición con los carteles presentados de cara a convertirse en cartel oficial del Carnaval Colombino 2020. Estuvieron expuestos en la Federación Onubense de Peñas y Agrupaciones de Carnaval hasta su elección final.
Este año se han recibido obras provenientes de diferentes puntos del país, principalmente de la provincia de Huelva, pero también de otras localidades como Murcia. El jurado en esta edición estuvo compuesto por Ana María Cali Serrano, diseñadora gráfica; Pedro J. Ruiz Constantino Pérez, fotógrafo; Juan Manuel Conde Maña, carnavalero; Pepi Fernández García, carnavalera; Joaquina Padilla Díaz, carnavalera.
El cartel oficial elegido del Carnaval Colombino 2020 fue el titulado Musa de Carnaval, cuyo autor es Cristóbal Aguiló Domínguez. Primer accesit para Noche Carnavalera, de Antonio Hierro Ignacio. Segundo accesit para Alma Carnavalera, de Mario Luis Sousa Rodríguez. El murciano Cristóbal Aguiló gana por tercera vez el presente concurso de carteles, y en esta ocasión de manera consecutiva tras haberlo conseguido en la pasada edición. Su primera obra ganadora corresponde al Carnaval de 2013.
La técnica que utilizó en el cartel cambia considerablemente con respecto a las anteriores convocatorias, donde las obras fueron realizadas sobre plastilina antes de pasarlas al formato digital definitivo. La figura de la mujer y el choco como elemento representativo de las carnes tolendas onubenses han servido de musa, tal como su título indica, para inspirar la ejecución de la obra representada.
Cualquiera de los 5 participantes podría haberse hecho merecedoras de representar las fiestas del carnaval. Días atrás conocíamos a la que será pregonera de la edición de este año, Ana Belén Rodríguez Paredes. El Carnaval Colombino ya tiene a su voz para la edición del 2020. Ana Belén Rodríguez será la encargada de realizar el pregón el próximo 30 de enero en el Gran Teatro, para dar inicio a una de las fiestas más queridas de la ciudad.
La pregonera pronunciará un discurso que girará en torno al papel de la mujer en el carnaval, una reivindicación que Daniel Mantero, teniente de alcalde de Cultura, considera importante para que estas fiestas sigan creciendo en la ciudad carnavalera de Cuno. Fue choquera mayor en 1929 e integrante de la comparsa Las Niñas. Ella hablará del papel de la mujer en el carnaval en un acto previsto para el próximo 30 de enero en el Gran Teatro.
El teniente alcalde de Cultura ha recordado que la mujer ha tenido un papel fundamental siempre en el carnaval, mucho más en los años 80 y 90, donde hubo muchas agrupaciones mixtas. Y vuelve ahora a coger fuerza con una pregonera que no está en el momento idóneo de poner en valor el cometido de la mujer, no solo en el mundo carnavalero, sino también en toda nuestra sociedad. Es el milenio de la mujer y lo queremos reivindicar, también desde el carnaval.
Por su parte, Antonio Hierro ha explicado que este año, desde la FOPA, hemos querido resaltar a quienes han sido pilares importantísimos del carnaval colombino desde sus inicios, destacando su trabajo, que muchas veces pasa inadvertido, con una exaltación a la labor de la mujer en los 37 años de historia de nuestra fiesta. Una tarea que, según ha destacado el presidente, se la hemos encomendado a alguien que conoce muy bien todas las facetas de lo que implica ser una buena carnavalera.
Por último, Ana Belén Rodríguez ha avanzado que voy a poner todo el corazón para hacer disfrutar a todos con un pregón en el que espero que todas las mujeres se vean identificadas. Asimismo, ha manifestado que el protagonismo de la mujer en el carnaval ha tenido altos y bajos, pero ahora se encuentra en un momento bueno e idóneo para reivindicar nuestro papel. El carnaval colombino 2020 comenzó a andar el 8 de noviembre por la noche con la presentación en la Casa Colón de las bases en el concurso de agrupaciones carnavaleras.
La FOPAC continúa con una junta directiva que trabaja al unísono desde el 2017 al 2020. Presidente Antonio Hierro. Relaciones Públicas Lorena Moreno. Secretaria Asunción Castro. Tesorera Manuela Moreno. Regidor de Teatro Agustín Cárdenas. Área de Calle Cayetana Cumbreras. Área de Choqueras María Ángeles Medet.
En este mes serán las renovaciones y reservas de nuevos abonos para asistir al concurso de agrupaciones de carnaval de nuestro concurso onubense. La próxima entrevista personal a los aspirantes a damas será en la barriada de La Panidad, el próximo día 14 de diciembre, a las 4 y media de la tarde. Como cada año, el sorteo de agrupaciones será en la Casa Colón, el 21 de enero de 9 a 11 de la noche. Y si no puedes asistir, escúchalo por España de Radio, la radio del carnaval onubense.
La elección y coronación de este año, de la que saldrá la choquera infantil y mayor, está fijada para el 11 de enero 2020, en la Casa Colón, de 9 a 11 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
¿Te lo vas a perder?
Yo voy.
Contagian, para aquellos que nos contagian. deseo muy felices fiestas y a tu corazón, vida y alegría y mucho más calor. Te deseo muy felices fiestas, nieve, amor y fe, y olvidar las penas y volver otra vez juntos, otra vez. Hoy te quiero más que ayer, otra vez juntos, otra vez. La ilusión nunca se fue. Te deseo muy felices fiestas con el corazón cuelga en tu portal la estrella del amor. Deseo muy felices fiestas hoy. Otra vez, hoy te quiero más que ayer. Otra vez, juntos, otra vez. La ilusión nunca se fue. Te deseo muy felices fiestas con el corazón cuelga en tu portal la estrella del amor. Te deseo muy felices fiestas. Hoy.
Ya es Navidad, estamos de fiesta.
Disfruta cada minuto.
Siéntela.
¡Feliz Navidad! Y continuamos con otra noticia que nos llena de ilusión. El Belén viviente de Beas cumple 50 años.
El Belén más antiguo de Andalucía y el segundo más longevo de España abrió sus puertas al público en este municipio nubense como cada Navidad desde hace 50 años, este sábado 30 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 4 de enero de 2020. De este modo, el Belén, organizado por la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de los Clarines, cuenta este año con la novedad de la inauguración de un centro de interpretación, que recoge toda la historia del mismo durante este medio siglo, gracias al esfuerzo de todo un pueblo, ha dicho la hermana mayor de la hermandad, Juana María Becerril. El Belén, el cual ha recibido la medalla de oro de la provincia, se inauguró pasado viernes el 29 de noviembre y ha contado con la presencia del obispo de Huelva, Monseñor Don José Vilaplana, y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo.
Abrirá sus puertas todos los sábados, domingos y festivos en horario de 3:30 a 7 de la tarde y los domingos de 11 a 1. Así como las entradas se pueden comprar mediante la web de la hermandad en la taquilla o bien se puede reservar vía WhatsApp en el móvil 601-62-78-95. El Belén viviente de Beas, considerado una de las siete maravillas de la provincia, contará este año con un cartel.
Entre las novedades, además del nuevo portal y el cambio de escenas, destaca una reproducción de un puerto pesquero en homenaje a Huelva y a su diócesis, a la que va dedicada este año la muestra. La delegada del gobierno, Bella Verano, en nombre del presidente de la Junta, destacó la labor turística y de generación de empleo y riqueza que el Belén viviente de Beas tiene para la comarca. Y destacó cómo la labor unida de un pueblo sirve para fijar población y para luchar contra la despoblación. Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, destacó la concesión de la medalla de oro de la provincia a la muestra y se comprometió a aumentar la colaboración de Diputación con el Belén viviente de Beas. Mientras que el obispo de Huelva centró su discurso en la figura de Jesús y la importancia que el Belén viviente de Beas tiene como vehículo evangelización.
El vídeo promocional de esta 50 edición, un villancico cantado por artistas locales con imágenes de las distintas ediciones del nacimiento, emocionó a muchos, especialmente a los miembros de la hermandad de clarines, sobre todo a la hermana mayor, que cumplió el sueño de homenajear a su padre, Antonio Becerril, hermano mayor que crió el Belén viviente de Beas. Tras la bendición de la figura del niño Jesús, obra del imaginero José Luis Delgado, y el tradicional corte de la cinta, se dio por inaugurada la muestra, y los invitados y autoridades procedieron a visitar el Belén viviente. Entre las novedades, además del nuevo portal y el cambio de escena, destaca una reproducción de un puerto pesquero en homenaje a Huelva, así como una réplica en miniatura de la nao Victoria, en homenaje a Magallanes.
Del mismo modo, se han creado un centro de interpretación del Belén, donde podrá visitarse todo el año una muestra de los objetos y oficios que atesora la hermandad, dando a conocer el patrimonio cultural andaluz que también se promueve en esta muestra. Y recordar que el Belén estará abierto sábado, domingo y festivos en horario de 3:30 a 7 de la tarde. Y los domingos, además de por la tarde, por la mañana, de 11 a 1 de la tarde. Y recordar precios especiales para grupos escolares.
Cuando el otoño en vez y al abrigo de un pueblo y de una hermandad. 50 años desde el primer pesebre, medio siglo de historia hay que celebrar. Siglo de historia hay que celebrar.
Brindemos que María parió al niño Jesús, entre sones de campanillero con aire de su, que repique la campana en el cielo del campo andaluz. Brindemos para que el Belén viviente cumpla mucho más.
Y por último, destacamos que el pasado lunes arrancó la cumbre del clima en Madrid con llamadas de emergencia para impulsar medidas contra el cambio climático. Más de 50 jefes de Estado y de Gobierno han asistido este lunes a la inauguración en Madrid. Con el lema, es tiempo de actuar. 196 países tienen la misión de poner en marcha los acuerdos de París y un objetivo muy claro, que no suba la temperatura del planeta.
La cumbre del clima que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre y que se denomina COP25 es el foro político más importante a nivel internacional para hacer frente a la emergencia climática, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra. La 25ª Conferencia del Clima de la ONU, COP25, ha arrancado en Madrid con una gran inauguración oficial y el objetivo de negociar durante 2 semanas para elevar la ambición climática de los firmantes del Acuerdo de París ante los graves impactos del cambio climático que ya siente el planeta.
Líderes políticos, empresariales y sociales han comenzado a participar en los primeros encuentros, mesas redondas, debates y reuniones bilaterales de la COP25 que se celebra en Madrid. Se deben sentar las bases para una nueva fase de acción climática. Está en marcha desde la mañana del pasado lunes en Madrid, con la presencia de 50 jefes de Estado o de Gobierno y representantes de los principales organismos internacionales, que han sido recibidos por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niega la evidencia, ha explicado Sánchez en su discurso de apertura de la 25 conferencia de las partes del convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que solo queda optar entre la esperanza o la rendición y ha subrayado: "Estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado para el mes que viene la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha dejado un mensaje claro. En nombre de la Cámara de Representantes y del Congreso de Estados Unidos, les digo que seguimos involucrados.
La ciudad de Madrid será la encargada de acoger la cumbre del clima de este año, después de que Chile rechazase celebrar el evento debido a la crisis que atraviesa el país. Una cita que tendrá como meta hacer efectivo el Acuerdo de París firmado en 2015 y que se celebrará bajo el lema "Tiempo de actuar". Estas son algunas de las preguntas y respuestas clave sobre el COP25, desde cuáles son sus objetivos hasta cuánto le costará a España organizar este evento.
Los días clave de esta cumbre serán el 2 de diciembre, comenzó la ceremonia de apertura a las 10:30, a continuación hubo una mesa redonda con los líderes mundiales presidida por Pedro Sánchez y la presidenta de la COP25. Carolina Smith. El 10 y el 11 de diciembre habrá negociaciones entre los ministros de diferentes países y por último el 12 y el 13 de diciembre plenarios del cierre de la conferencia. La cumbre del clima echó a andar con el objetivo de asentar una economía verde. Ambición y compromiso han sido las palabras más utilizadas durante la inauguración. Más allá de su discurso ante el plenario de la COP25 y de su eventual participación en la marcha climática, la joven Greta Thunberg está organizando su agenda para participar en diferentes actividades durante su estancia en España, tanto dentro de la cumbre del clima como en otros puntos de la ciudad de Madrid.
Estas serán precisamente las jornadas en las que se intensificarán las negociaciones dirigidas este año a terminar con los últimos cabos sueltos para poder implantar en 2020 el Acuerdo del Clima que se adoptó en París en 2015. Por su parte, Greta Thunberg quiere llegar a tiempo a esta cita contra el cambio climático en medio de transporte que no contamine. Era un viaje contrarreloj. Atravesó el Océano Atlántico a bordo de un catamarán que llegó el martes a Lisboa. Se dirigirá a los representantes de delegaciones de cerca de 200 países que participarán en la Cumbre del Clima de Madrid, COP25, durante el tramo final de la misma, a partir del día 10 de diciembre. La joven activista también intervendrá ante el Pleno de los Líderes Mundiales, que participarán en la Cumbre del Clima de Madrid. Inició hace un año una huelga ante el Parlamento sueco cada viernes para protestar por la falta de acción contra el cambio climático y semana tras semana ha ido inspirando un movimiento mundial de jóvenes que se ha puesto en pie para exigir políticas acordes con la emergencia climática que permitan limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5 grados centígrados.
su negativa a montarse en un avión por los altos índices de contaminación que genera, reducen las opciones al tren, el autobús o el coche, ya sea particular o compartido para estar en Madrid.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, confía en que algunos de los países que asistan a la cumbre del clima en Madrid pueda confirmar o anunciar nuevos compromisos de reducción de sus emisiones, aunque han lamentado que no se estén actuando con la celeridad necesaria. Los hermanos Roca, propietarios del restaurante Can Roca en Girona y distinguidos con 3 estrellas Michelin, han sido los elegidos para elaborar el menú que el presidente del Ejecutivo Español en funciones, Pedro Sánchez, ofreció a los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.
Hasta la fecha se han adherido 12 asociaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y España al acuerdo para firmar el próximo 10 de diciembre un compromiso para fomentar las energías limpias. El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox ha afirmado que el cambio climático existe, si bien ha postillado que probablemente viene por causas de naturaleza distinta a la acción del hombre. El primer ministro portugués António Costa ha defendido que la transición ecológica necesaria para frenar el cambio climático beneficia también a las economías de los países. Además, fuera del plenario, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido una ajetreada agenda de reuniones bilaterales con los distintos jefes de Estado.
Recordemos que la cumbre se trasladó a menos de un mes de su inauguración desde Chile a Madrid para las revueltas sociales. El foco de esta cita se ha puesto en la importancia de que los países firmantes anuncien su voluntad de aumentar la ambición climática, incrementando sus contribuciones nacionales de reducción de CO2, algo que deberán expresar formalmente a lo largo de 2020.
En el aspecto más técnico de la cumbre, las negociaciones se centrarán en implementar el único aspecto que queda sin acordar para la operatividad plena del Acuerdo de París, el artículo 6, referido a la regulación de los mercados de carbono.
Con esto damos por finalizado el programa de hoy.
Hemos traído diversos contenidos que hemos seleccionado.
Y esperamos que todos hayan sido de vuestro agrado.
Y recordar todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio.
O descarga nuestro podcast de Unicole
en hispanidadradio.com.
Un saludo para todos.
Hasta la semana que viene. Stroke light.